Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Cómo estás?
Buenas, Pepe. Muy bien.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Paco, normalmente abrimos siempre el programa con las noticias que nos deja el ciclismo valenciano y el ciclismo internacional. Pero esta semana estamos ya en el descanso, en el segundo día de descanso, en donde el Tour está muy, muy, muy adelantado y todas las noticias del mundo del ciclismo se focalizan, lógicamente, en esta gran cita del ciclismo internacional. ¿Cómo ves hasta ahora estas dos primeras semanas del Tour, Paco?
Bueno, afortunadamente ya terminó el Campeonato del Mundo de fútbol y entonces ya es cosa pasada, agua pasada. La gente habla ahora del Tour y como mucho de algún fichaje estrella. Pero bueno, ciñéndonos al Tour, el Tour ha sido bastante extraño, bastante imprevisto. Yo creo que la organización del Tour se esfuerza en hacer unos inicios del Tour bastante complejos y peligrosos para los ciclistas, pero como son muy conservadores, pues mantienen esa línea. Han pasado por las etapas del norte con callejuelas y con finales muy raros, ha habido caídas y luego ha habido el famoso pavé de Roubaix. Hay un imprevisto y es que el equipo dominante por excelencia, que es el Sky, mantiene durante muchos días ya desde la contrarreloj por equipos, mantiene a dos personajes en la cabeza de la tabla. Y bueno, casualmente hay uno de ellos que va 1.39 minutos por delante del que debería ser el líder y que de hecho es el líder del equipo. Jamás en la vida hemos visto una etapa normal donde el equipo va tirando y el que va de amarillo tira de uno que hay detrás, que es más alto. Da una pedalada de más. Entonces es curiosísimo. ¿Qué pasa en ese equipo? Pues eso es un emporio económico, el Sky. Sabemos que tiene un presupuesto que duplica al siguiente y que, bueno, hay contratos firmados y hay dinero por el medio. Y en el contrato de todo el mundo que corre allí, incluso del director y de cada uno de los participantes, pone que el líder del Tour es Froome. Y mientras no se diga lo contrario, aunque vaya el último, es el líder. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que está pasando lo siguiente, que nadie ha previsto que Geraint Thomas tuviera la fortaleza hasta la tercera semana que está teniendo. Yo creo que es un hombre que ha trabajado mucho en alta montaña, es un buen contrarrelojista, es de los mejores corredores del mundo, pero está en un equipo donde está a la sombra de Froome. Bueno, pues ha durado más, se le ha visto más fresco. ¿Por qué? Porque Froome hizo el Giro de Italia. El Giro de Italia son tres semanas muy complicadas. Y el otro, Geraint Thomas, hizo, creo recordar que fue la Dauphiné o la Vuelta a Suiza. Fue una etapa de una semana. Se le ve más fresco. Los directivos del club saben exactamente, porque les miden, les ponen sensores en todas partes todos los días a ver cómo están. Yo creo que ellos saben que en la tercera semana Geraint Thomas no va a poder cumplir como las dos primeras.
Paco, ¿tú estás?
Lo presienten.
¿Tú crees que lo presiente realmente?
Bueno, yo tengo mis dudas. Yo no pondría la mano en el fuego por nada, porque puede pasar cualquier cosa.
Porque hay una cosa a tener en cuenta. Lógicamente, en la tercera semana del Tour, a Chris Froome le tiene que pasar también factura los esfuerzos del Giro.
Bien, pero eso está por ver. Porque luego, después del Giro, pasó más de un mes donde el hombre pues se relajó y descansó. Y el otro hizo la Dauphiné. Bueno, no es lo mismo las puntas de forma de los dos, pero ahí debe haber alguna cosa que nosotros no sabemos. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Desde que se hunda Froome, que no puede aguantar la última semana y se retire y le deje el primer puesto al otro, eso sería un contratiempo para el equipo, que el que se hunda sea el segundo y que al final tengan que disputar la contrarreloj contra Dumoulin para ganarlo. Yo tengo mi apuesta, que puede ser totalmente descabellada, pero yo creo que a Geraint Thomas le quedan todavía fuerzas. ¿Para qué? ¿Para ganar? ¿Para que gane el otro? Pues bueno, le quedan fuerzas. Yo me creo que la etapa del Alpe d'Huez, como se disputaba en una etapa mítica, el equipo Sky no podía desaprovechar la ocasión de que un corredor suyo ganara la etapa mítica.
Sí.
Y de líder es la primera vez o la segunda que un líder gana la etapa allí, ¿no? De amarillo. Bueno, era la etapa con el prestigio que tuvo y se fue para allá y ganó unos cuantos segundos. En esta etapa que vimos ayer o antes de ayer en la subida al aeródromo de Ment, bueno, pues ya estaban los dos igual de fuertes, pero ya entró primero Froome que el otro. El otro se quedó a la rueda. Entraron juntitos. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se disputaban la etapa ni las bonificaciones. Y mi apuesta, y es que Froome correrá como ha corrido hasta ahora. Creo que aguantará bien las etapas del Pirineo, sobre todo la etapa de mañana y la etapa corta, esa etapa corta que yo creo que es la etapa la han preparado con tanta expectación que al final no pasará nada. Pero bueno.
Esa etapa es la que es para
esa es la del miércoles.
La del miércoles.
Que corren 65 kilómetros de salida en Bañeres de Luchon. Ponen la meta como una parrilla y sí. Ponen una raya en el suelo para cada uno de la general. Porque como labor de equipo ahí casi no puede haber. Porque no hay desgaste previo. Empiezan a subir al Peyresourde. Y ya cada uno pues subirá como una crono.
Sí.
Ellos irán a hacer una crono. Y el que salga adelante ya se irá a ver si le pillan rueda. Porque si no le pillan rueda ya se va. Mm. Entonces ahí es una etapa para ver y para grabarse porque será espectacular. Yo creo que al final no creo que pase mucho. Porque es tanta la tensión y tanta la expectativa. Y tanto tour que queda después que yo creo que no se la van a jugar. Sigo con mi apuesta. Mi apuesta es que Geraint Thomas en esa etapa entrará junto con Froome. En la etapa decisiva para mí, antes de la contrarreloj, es la etapa clásica de los Pirineos, que es Aspen, Tourmalet y Aubisque. Y ahí, si vemos que fallan fuerzas para alguien, ese es el día de caerse. Yo creo que Geraint Thomas llevará a Froome hasta a pie del Aubisque y ahí acabará su historia. Pero
¿actuará realmente de escudero?
No, actuará de semi-escudero hasta el Aubisque. En el Aubisque sí. Intentará mantener el segundo o el tercer puesto. O sea, no se quedará a media hora.
Ahora
como un sí. Desfallecimiento que va a tres sí. Minutos, un minuto y medio para que el otro se ponga en amarillo y conserve el Sky, el podio, el primero y el segundo o el primero y el tercero. Para el Sky es muy importante, después de los insultos que ha tenido por todo el recorrido, sobre todo Froome, pues mantener al tipo y si pueden ganar con categoría.
Pues te digo una cosa, si eso se produce así, como posiblemente tiene muchos visos de que sea, como tú dices, Paco, el desprestigio público de Froome tiene que ser total, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque las sanciones que están haciendo la UCI por dopaje o por presunto dopaje cuando se produce, entre otras cosas, bueno, además de cuidar la salud del deportista, es por no alterar un resultado deportivo. Y si eso se produce, como se está previsiblemente, posiblemente pueda suceder, se está alterando un resultado deportivo. Bueno. Con lo cual, es decir, independientemente, sea lícito, no sea lícito, lo contemplan los reglamentos, no lo contemplan los reglamentos. Eso es una alteración manifiesta de un resultado deportivo. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Pues que Froome, si ganase el Tour del 2018, en esas circunstancias que desde estos micrófonos ya advertimos que se puede dar, Paco, como tú bien dices, lo que está la previsión tuya, sería una posible alteración al resultado final de un Tour de Francia, ni más ni menos.
Bueno,
con lo cual, el crédito deportivo de Froome es que aparte del que vamos a decir que ya no cuenta con la simpatía unánime de que por donde iba Froome, todo el mundo alababa las grandezas y las gestas deportivas que había hecho hasta la fecha, hasta que realmente se le ha descubierto un resultado anómalo y que al final la UCI dice que estaba todo controlado y que mucha gente no comparte. ¿Por qué? Pues porque entendemos que los resultados, o entiende la gente que los resultados, cuando un resultado es anómalo, si se ha sancionado a otros corredores porque esos resultados con otros corredores sí ha sido sancionados, con Chris Froome va y no se sanciona. Bien, como se dijo o comentamos en su momento, pues abogados, recursos económicos, no te digo que infinitos, pero muy abundantes y demás, posiblemente puede haber coincidido en el resultado final que a Chris Froome le ha permitido participar en el Tour 2018. La simpatía de los aficionados al ciclismo respecto al Chris Froome está ahora mismo bajo mínimos. Si ganase Chris Froome el Tour, como tú estás, anticipando, Paco, ¿tú te imaginas Chris Froome en el 2019? Es que sería un bochorno continuo para él, me imagino yo, allá en las carreras que participara.
Bueno, es posible que sea así. Es que la historia del Tour y de otras carreras están plagadas de ejemplos. Por ejemplo, el propio Froome estuvo mucho más fuerte que Wiggins, su jefe de filas,
sí.
Y tenía que ganar Wiggins porque era el jefe y ganó Wiggins. Y se veía que no podía ni llegar, esperándole.
Pero Wiggins siempre estaba, iba de líder, estaba ahí y de alguna manera, no sé cómo decirte, nunca los segundos habían cogido el maillot amarillo ni estaban en una posición dominante. Es que en este Tour resulta que desde el primer día la posición dominante la tiene el capitán en vez de el general.
Bueno, el capitán tuvo, es que hay que contarlo todo. Yo creo que el tema, si te acuerdas, el tema de Wiggins, las últimas tres etapas de montaña era vergonzante.
Sí, sí, cierto.
Ver cómo el Froome se esperaba con él y perdió. Perdió un tour o dos ya por esperar a Wiggins.
Sí, sí.
Pues estaba fortísimo. Estaba mucho mejor que ahora, el Froome de entonces. Eso es sangrante. Lo que vimos también con Greg LeMond y con Bernal Hinault.
Y lo que se vio con Indurain, con Perico Delgado.
Perico Delgado, sí. Si no llega a ser por el último año que Perico pretendía ganar el Tour, Indurain hubiera ganado seis Tours.
Sí, cierto.
El día del Alpe d'Huez perdió 10 minutos,
sí.
Y esos 10 minutos le permitían ganar el Tour. Bueno, eso está ahí. No, no podemos seguir hablando del positivo, sino qué está pasando ahora.
No del positivo, sino de la sentencia, claro, de la sentencia final o la decisión final de la UCI, donde exonera a Chris Froome de todo. Sí,
eso ya es agua pasada. Ahora sí, tenemos un equipo, un Sky, que tiene un problema. Y es que tiene un corredor que va de líder, que parece que anda bien, parece que está más fuerte, y a lo mejor está más fuerte, y tiene al jefe de filas, el segundo, que la organización desea que gane el del Sky. Y a lo mejor eso no va a ser posible. Y a lo mejor es posible porque nadie sabe, el propio Geraint Thomas, qué le ha pasado con una carrera de 3 semanas. Yo recuerdo en los tours pasados, cuando corría Geraint Thomas, la primera semana en los Alpes y tal, ayudaba mucho a Indurain, y hubo un día que Geraint Thomas llegó a media hora porque no podía acabar el tour. Entonces, todo eso es una incógnita para la tercera semana, que no es moco de pavo. Veremos
sí,
qué pasa.
Sí, sí,
y eso le puede pasar a propio Geraint Thomas y a propio Froome. Pero también hay una cosa importante. Todo este chanchullo, si es que hay un chanchullo, lo salvaría que los dos tienen que competir contra un corredorazo, que es Dumoulin.
Sí,
es decir, si ellos dos no dan la talla, Dumoulin se los va a merendar.
No, Dumoulin, hay que recordar que está en la general, claro, a 1.50.
Chris
Froome está a 1.39 de Geraint Thomas.
Es decir, yo me atrevo a asegurar que si en vez de tener una contrarreloj de 31 kilómetros hubiera unas de esas de antes, de 50 o 60 kilómetros, yo apostaría ya por Dumoulin. Porque en montaña no le pueden descolgar y en contrarreloj, como lo ha hecho el Giro y tal, pues oye, a lo mejor saca la casta y gana el Tour. Pero es corta, es un poco corta.
Sí, pero a mí también, es que al caso de Dumoulin, yo lo pongo también un poquito en interrogantes la respuesta que va a tener a la tercera semana del Tour, porque también viene del Giro, sí. lo ha competido con Chris Froome, y tanto Dumoulin como Chris Froome se dieron por todo lo alto en el Giro, con lo cual gastaron muchísimas más energías de las que yo en principio pensaba que iban a gastar, pensando que el Tour estaban todos los que deberían de estar en la salida, y han estado. Lo que sucede es que gastaron tantísima energía, no reservaron nada para el Tour, que yo pienso que les tiene que pasar factura. Mira, si Chris Froome y Tom Dumoulin, después de correr el Giro, y la experiencia que tuvo Nairo Quintana el año pasado corriendo Giro y Tour, Nairo Quintana queda por detrás de Chris Froome y Tom Dumoulin, yo soy Nairo Quintana y cuelgo la bicicleta.
Bueno,
y es que cuelgo la bicicleta y decir, ¿qué hago yo aquí, este año?
Ten en cuenta que estás hablando de dos corredores súper, súper corredores. Yo pienso que, creo que al final Geraint Thomas algún día malo va a tener, y que los dos corredores más fuertes de esta carrera son Dumoulin y Froome. Y entre ellos dos está la cosa. Si fuera lo contrario, me equivocaría. Y es que, bueno, un corredor de 32 años, que es Geraint Thomas, pues ha dado un salto cualitativo, aprovechando de la libertad que le dio el equipo hasta la etapa 9, después del pavé, de que él no corría para nadie, y de hecho un minuto de ventaja ha tenido siempre, porque el primer día se cayó Froome en una meta, a 4 kilómetros se cayó y el otro no esperó. Esperaron todos menos Froome, menos Geraint Thomas, porque tenía autorización del equipo para no esperarle. Y no sé si eso ya daba pie a pensar que el equipo sabe que Geraint Thomas es el hombre para ganar el Tour, porque es el hombre que viene muy bien entrenado, las constantes que tiene, no ha hecho el Giro, se le ve con fuerza, los médicos le analizan diariamente, y a lo mejor hay algo que no sabemos. Este hombre gana el Tour con una autoridad enorme. Yo por eso digo que yo apuesto, pero yo no pondría la mano en el fuego de las situaciones que se van a presentar.
Y luego no hay que olvidar que en la general tenemos por detrás a Primo Roglic, que está a 2.38, a Bardet, que está a 3.21, Mikel Landa, que está a 3.42, Nairo Quintana a 4.23, y a los demás ni los comento. Alejandro Valverde está en la posición decimoprimera a 9.36. ¿Tú crees que Mikel Landa tiene alguna opción, por lo menos, de estar en podio?
Bueno, yo creo que, vista la estrategia de un Unzué con tres líderes, y que, bueno, pues Valverde hace lo que puede. Hombre, no es un hombre Tour, ha estado en el podio y es un hombre enorme, pero no le veo como candidato para la alta montaña que queda. ¿Por qué? Porque no es su terreno. Sí que veo a Nairo intentarlo.
Intentarlo.
Ya lo ha intentado una vez, lo va a intentar otra vez. Y no creo que le salga bien. Pero bueno, le podría salir medio bien y meterse hacia arriba, hacia el podio. Y sobre todo confío en Mikel Landa, porque van a correr cerca de casa, van a ir a los Pirineos, y a los Pirineos se llenan las carreteras de vascos.
Sí, sí.
Y con un apoyo enorme. Y los vascos tienen una motivación especial cuando llega el Pirineo de ir a apoyar a los corredores, y más si son vascos. Creo que Mikel Landa, la etapa suya es la del miércoles, es la de 65 kilómetros.
Vamos a ver.
Es salir y no mirar ni para atrás, o sea, acordarse de que no tiene ni equipo. No pensar en la clasificación por equipos, porque ahora mismo van líderes de los equipos, y esa clasificación también la pretende más que nunca el Sky.
Sí, lo que pasa es que ahora, el Sky en la clasificación por equipos está a 42 minutos.
Bueno, pero es que estas etapas que vienen ahora son de llegar hasta fuera de control alguno.
Sí, sí, sí.
De los tres primeros. Ya veremos si el Bahrein puede colocar tres tíos.
Bahrein está en el segundo en la clasificación por equipos.
Ya veremos a Movistar. Si le sale bien, Movistar ganará por equipos. Pero si le sale mal, con que falle uno de ellos y le coja una pájara de media hora, se ha acabado.
Sí, sí, eso está claro.
En cambio, el Sky tiene los dos primeros ahí, que son etapas de entrar delante,
sí, sí,
por lo menos los dos, y de entrar el tercero, que es el colombiano Bernal, entrar entre los 10 primeros a ver qué pasa. O sea, ellos aspiran todavía a ganar por equipos, ¿eh?
Ostras, ese reto también es interesante. Hombre, yo lo que veo es que Mikel Landa ha pasado la alta montaña de los Alpes con nota. ¿Por qué? Porque tuvo la caída, Se ha resentido mucho, además él de los pocos ciclistas que no ha tapado el problema que tenía, es decir, que se encontraba muy mal, tenía un dolor de espalda terrible y cada día que pasaba era un triunfo para él. Incluso en la etapa reina de los Alpes, cuando comenzó el primer puerto, ha confesado públicamente que estaba pensando más en retirarse que en acabar la etapa. Con lo cual, si después de esto, ahora mismo está séptimo en la general, a 3.42, pues, y se ve que ya la última etapa del domingo, que también he pasado, que transcurría por el macizo central francés, se ha encontrado mucho mejor de la espalda, de sus problemas físicos. Yo tengo muchas esperanzas en que Mikel Landa, al final, pueda, por lo menos, estar en el cajón, entre los tres primeros. Ten en cuenta que él está ahora mismo, el tercero es Tom Dumoulin a 1.50, él está a 3.42, pero yo en mi fuero interno pienso que tanto Chris Froome como Tom Dumoulin deberían de perder en esta última semana algo de tiempo respecto a los demás, porque están muy castigados de allí, los demás respecto a eso vienen más frescos. Entonces, yo pienso que podría Mikel Landa aspirar a estar en el podium. Y Chris Froome y Tom Dumoulin para mí son auténticas, unos interrogantes, y le pondría esos nombres porque no sé la respuesta exactamente que va a haber. Luego Roglic y Bardet están ahí también, a ver lo que pueden pescar.
Sí, hay que ver la etapa del miércoles porque nunca ha habido una etapa igual, de 65 kilómetros, con la terminación en un puerto inédito, que los faltaron hace 15 días, y que es el Pla d'Adet aumentado 8 kilómetros más hasta la cota 2.250, que son 17 kilómetros de ascensión continuada con rampas del 9, del 10, del 11. O sea, es un puertaco. Y es claro, el puertaco, cuando no hay labor de equipo y no hay llano, desde que sales en la parrilla de salida, vas a hacer tu crono, es imprevisible. Es decir, esa etapa puede reventar a más de uno, y en el último puerto alguien puede perder 10 minutos, porque las fuerzas, como no tienes momentos de descanso, el que tenga fondo ganará la etapa, y si realmente Froome y Dumoulin les acusa la participación en el Giro, pues esa etapa perderán tiempo y accederán más arriba a gente que no ha ido ahí. Estoy hablando ya de Landa, o estoy hablando de Geraint Thomas, o de Roglic, o de Bardet. Es decir, que esperemos que todavía van a pasar muchas cosas.
Y sobre todo para mí, este Tour está dejando un mal sabor de boca por la actitud, comportamiento de los tifosi en las carreteras. Es decir, lo que no puede ser es que a los ciclistas se les golpee, se les empuje, se les tire, como ha sucedido en la etapa reina de los Alpes. Que una retirada de Nibali, le empujó un espectador, lo tiró, y con una vértebra, porque con problemas serios, se tuvo que retirar al día siguiente. Aún así, se reincorporó a la carrera Nibali y llegó a 13 segundos de cabeza con la vértebra rota. Es decir, tuvo un mérito extraordinario, pero lo que no puede ser es tirar por la borda todo el esfuerzo, toda la preparación de un año de un deportista de élite de estos que estamos hablando, que es lo máximo que hay a nivel mundial, y porque un espectador tenga más o menos alcohol en sangre y no sepa, bueno, eso de que no sepa lo que hace hasta cierto punto, pero en fin, es que el ciclismo es un deporte totalmente atípico. ¿Tú te imaginas que en una final de Champions pues baje un espectador y tire un penalti al último minuto y baje un espectador y pare el balón y valga y funcione y eso sea válido? Pero vamos a ver de qué estamos hablando. Es decir, el problema es cómo se soluciona esto.
Bueno, hay soluciones. Sí, lleva razón una cosa, sobre todo en el Tour y sobre todo en el Alpe d'Huez, que es la etapa mítica del ciclismo mundial de toda la vida. Yo he estado allí casi 10 veces en el Tour, en la etapa del Tour, y ya no voy más porque aquello es insufrible, la gente que hay. Bueno, allí hay 1 millón de personas en 13 kilómetros y medio.
Sí, sí.
13 kilómetros, 1 millón de personas.
Pero la...
Bueno, y sí que es verdad que el ciclismo tiene una cosa diferente, y es que la espera la espera de que vienen, que viene la caravana. Cuando se oye el ruido del helicóptero, la gente que tiene afición se le paraliza el corazón y entra en trance. O sea, es una cosa que es para ver, no se parece nada a lo que he visto por ahí. Entonces, claro, esta gente está fuera de sí. Normalmente el aficionado normal ya está fuera de sí. Ya corre un poco y chilla y tal, pero no hace ninguna gamberrada. Luego están pues los tontos de siempre que se disfrazan para salir en su momento de gloria, para que les vean las cámaras. Y bueno, todo eso hace que este año ha habido el problema de Nibali, ha sido por culpa de unas carcasas de humo que tiraron allí y impidieron la visibilidad. El hombre se fue contra una moto, hizo un giro y se enganchó con un espectador que estaba filmando con una cámara con una correa y entonces se fue al suelo. ¿Cómo se soluciona? Pues bueno, yo creo que hay que poner medios y dinero y seguridad. En esa etapa no es suficiente con vallar los 3 kilómetros últimos. No, hay que bailar desde abajo, desde la curva del camping donde ya subes para arriba, de allí hay que bailarlo. Y poner cada 100 metros una separación de metro y medio entre vallas para que la gente, como está una semana antes y están acampados y están allí, puedan pasar de un sitio a otro, con un gendarme en cada agujero. Es decir, tienes que poner 300 gendarmes y estar totalmente vallado, que nadie se meta dentro. Es la única manera de que no pase una desgracia. Han tirado a Nibali, pero podían haber tirado al paquete de delante y romperse todos allí y acabarse el tour.
Sí, sí, sí.
Yo creo que por la cuenta que les trae lo van a pensar. Hay finales de etapa míticos donde no te la puedes jugar. Tienes que bailarlo desde abajo, porque la batalla está abajo. La primera curva empieza en una rampa del 14%, está abajo. No son como puertos que se acaban arriba, ¿no? Entonces lo tienen que hacer.
Y luego también hay que comentar que han expulsado del Tour a Gianni Moscon por golpear en plena carrera a otro ciclista. Hay que decir que Gianni Moscon es integrante del equipo de Sky, con lo cual pierde otro integrante para apoyar y en la lucha final tanto a Geraint Thomas como a Chris Froome. ¿Tú crees que esto lo puede notar el Sky?
No, porque las etapas que quedan prácticamente... La etapa clave es la contrarreloj y la etapa corta. Ahí el equipo no juega para nada. Es una contrarreloj particular de cada uno. Y luego ya quedan una llana en la que no se juega en nada el sprint. Y no tienen ni que trabajar mucho. Pienso que no se nota. Lo que se nota es que el Gianni Moscon es l'enfant terrible del ciclismo italiano. Es un joven de 24 años.
Sí.
Tiene un portento enorme. Está llamado a ser una de las figuras del futuro. Anda bien en contrarreloj, en montaña, en sprinta, es decir, es un fenómeno, pero el carácter le pierde.
Ha tenido ya incidentes también anteriores a este, claro, serios, y la verdad es que o se controla, claro, o realmente hay que tomar medidas drásticas, sí, contra él.
Hay que expulsarlo, que es lo que ha hecho, porque no se ha comportado.
Sí, pero es que, lo que digo, ya no es la primera vez que tiene una actitud, vamos a ir, fuera de norma.
Seguro que si a los 27 años, que es cuando un corredor está en su apogeo, no ha mejorado su carácter, su carrera está truncada. Tiene que mejorar en ese aspecto. Alguien tiene que decir, oye, tú no puedes hacer esas cosas, porque además eres un corredor muy bueno, te tienes que comportar. Figúrate el caso de Miguel Indurain, que era un santo varón. Imagínate que fuera una mala bestia de estas que pegara a la gente.
Bueno.
No hubiera llegado a ganar nada.
Nunca.
Le hubieran tirado.
Nunca. Bueno, y hay que recordar, cómo no, la victoria por fin de un ciclista español, que en el 2000, en el Tour de 2017 no se produjo ninguna victoria española, y en el 2018, el sábado, se produjo la victoria de Omar Fraile en la cima de Mende. Con lo cual, oye, pues enhorabuena a Omar Fraile, que está en el equipo Astana, y hay que decir las dos veces que también se ha quedado otro español que ha hecho segundo, donde realmente lo tiene que encajar mal, ¿no? Cuando tú ves que dos veces has estado a punto de llevarte una etapa en el Tour y las dos veces, bueno, pues te las han birlado. En la primera ocasión, en una escapada que estabas a 300 metros de la línea de llegada y te pasan.
Pero claro, te pasa uno que sabías que te iba a ganar, porque ese que gana es un tío muy fuerte, que ha ganado ya unas clásicas, es un tío de 1,85, 1,90, y contra el aire aire que hacía, el otro no tenía nada que hacer. Pero bueno, meritorio la labor de los españoles en ese aspecto, y el día de la etapa que ganó este fraile, y yo estuve siguiendo la etapa, y en el puerto anterior al aeródromo de Mente, vi como Alaphilippe,
sí,
no disputaba los puntos de la montaña. En el paquete que iban delante, pues oye, hizo tercero, cuarto, dejó ganar, y digo, este hombre se está reservando para los puntos de la etapa del puerto de segunda de Mente y ganar la etapa, porque lo puede ganar. Efectivamente, tuvo una indecisión cuando salió el primero que se fue, no sí. recuerdo cuál es, Alaphilippe se quedó y cometió un fallo técnico. Ese fallo técnico lo aprovechó Omar Fraile, que salió y ya no pudo cogerle. Es decir, que en esta vida hay que correr y saber correr también.
Sí, bueno, él todavía, Alaphilippe va cabeza a la montaña con 92 puntos. Vamos a ver también, porque va a luchar, como no, por ese maillot. Y en la regularidad está, ¿cómo se llama? Peter Sagan, que con el maillot verde, que tiene 452 puntos. El segundo es Christoph, a 170 puntos, nada menos, que bueno, si supera también las Pirineos, pues bueno, ya tiene también el maillot verde Sagan.
Bueno, Peter Sagan está estudiándose las etapas de la tercera semana para no quedar fuera de control,
porque
los puntos que tiene va sobrado y quiere llegar a París con el verde y disputarle a Eric Zabel la supremacía de los maillots verdes.
Así es. Y bueno, resumiendo, es esto, que los hermanos Izaguirre están haciendo una actuación extraordinaria, soberbia, con dos segundos puestos. Omar Fraile, que ha ganado la etapa. Alejandro Valverde, que está ahí peleando porque el Movistar se lleve alguna etapa y puedan subir en la general. Todo lo planificado en el autobús o en el hotel, por Alejandro Valverde lo cumple, lo que pasa es que luego a la hora de rematar faltan algo, un poquito las fuerzas. Y vamos a ver esta tercera semana cómo acaba este Tour de Francia. Lo cierto es que está emocionante, está en su punto álgido. Y bueno, a ver qué nos depara estas últimas citas del presente Tour. Para rematar ya todo el tema del Tour, Paco, tal como está la situación, ¿qué podium darías?
Yo me atrevería a dar un podium raro. Es primero Froome, segundo Dumoulin y tercero Landa.
¡Ostras! Me lo dejas un poquito difícil porque a mí personalmente no me gustaría que ganara Chris Froome. Personalmente. ¿Por qué? Simplemente pues porque considero que en este Tour Geraint Thomas está hoy por hoy más fuerte. Dumoulin sin equipo está en una posición que le saca 11 segundos nada más Chris Froome. Entiendo que Tom Dumoulin, si tuviese equipo, posiblemente hubiera estado muy por delante de Chris Froome. Yo pienso que posiblemente acabará el Tour por delante de Chris Froome, Tom Dumoulin. Mikel Landa me gustaría, pienso que va a estar en el cajón. Y para mí la incógnita es Geraint Thomas. Geraint Thomas es la gran incógnita.
Bueno, a mí no me has preguntado quién te gustaría que ganara. Me has preguntado quién crees que va
sí,
a ganar.
Sí, sí, sí.
En cambio, tú sí que has dicho quién te gustaría que ganara.
Sí.
Yo, mis gustos no los digo, porque a lo mejor preferiría que ganara Landa con autoridad. Pero creo que va a pasar eso porque hay mucho dinero y mucha política en la bicicleta.
El problema, como bien dices, que estés acabar ahora mismo ya el comentario del Tour de Francia diciendo que predomina los intereses económicos y demás, es un tema que a mí personalmente me duele, porque por encima de todo el deporte es el deporte y todo lo que las consecuencias económicas se deben de extraer de los resultados deportivos, no que los resultados deportivos sean consecuencias de las apuestas económicas, pero en fin. El deporte está ya tan profesionalizado a estos niveles que una cosa es la profesión y otra cosa es que el capitán hasta mande en resultados finales. Espero y deseo que no sea así, porque yo creo que si Geraint Thomas estuviera con capacidad de ganar el Tour, por mucho Chris Froome que sea, oye, un Tour no está en disposición de ganarlo todos los años. Y que Chris Froome llegue a estar entre los ganadores de 5 Tours, a mí no me parece que tenga un bagaje, que tenga una... Que no sea el típico líder para estar en el club de los 5, ganadores de 5 Tours. No me parece que Chris Froome se lo merezca en absoluto. Por eso no me gustaría que ganara Chris Froome. Al final, si lo gana, pues bueno, en fin, habrá que respetar el resultado que se dé. Pero, en fin, como digo, no me gustaría nada en absoluto que Chris Froome ganase el presente Tour. Pues iba a decir que la semana que viene estaríamos aquí para comentarlo, pero no, porque la semana que viene ya entramos en periodo vacacional y pues a primeros de septiembre estaremos otra vez con todos vosotros para comentaros el final del Tour, bueno, y ya estaríamos en plena Vuelta Ciclista a España. Son en las condiciones, porque el verano es para todos y a nosotros también nos toca de vez en cuando colgar el micrófono. Pues hasta aquí lo que ha dado el Tour estas dos primeras semanas y en septiembre a por todas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a cambiar, vamos a colgar de momento el Tour de Francia, vamos a dejarlo ahí en la nube, como se dice ahora modernamente, y vamos a hablar con una invitada que la tuvimos hace muy poquitas fechas, con Cristina Martínez Bonafé. Cristina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes otra vez.
Pues gracias nuevamente de estar con nosotros. Otra vez estuvimos hablando contigo porque te quedaste campeona de España sub-23 y en la entrevista comentaste que ibas a participar en el Giro femenino.
Sí, así es.
Entonces digo que el Giro terminó hace una semana. Y lo que queríamos es hablar contigo porque es la primera vez que tú has participado en el Giro, ¿no es así?
Sí, ojalá hubiera podido participar otros años anteriores, pero bueno, por fin me llegó la oportunidad y nada, súper contenta por haber corrido mi primer Giro de Italia.
¿Tú pensabas cuando comenzaste la temporada que podías estar ahí en el Giro?
Pues no, la verdad es que no. Sí que es cierto que en el equipo en el que estoy otros años sí que había participado, pero bueno, al final, estando a tan alto nivel, es difícil conseguir participar, ¿no?, en una prueba más importante del calendario femenino. Y bueno, sí que era todo un sueño, ¿no?, y un objetivo, pero obviamente nunca sabes si va a poder llegar o no.
Bueno, para nuestros oyentes decir que el Giro femenino es al ciclismo femenino lo mismo que el Tour para el ciclismo masculino.
Sí, así es. Al final en el ciclismo femenino no hay Tour de Francia, no hay Vuelta de España y demás. La carrera más importante y bueno, que más prestigio tiene, por así decirlo, en nuestro calendario es el Giro de Italia. Y sí que es cierto que, por ejemplo, durante el Tour de Francia hay una carrera que se llama la Course, que sí, fue el martes pasado, pero por ejemplo es una carrera solamente de un día, que se realiza justo antes de correr los chicos un día del Tour, ¿no? Y sí, y también está la Vuelta de Madrid, que las féminas corremos en Madrid el último día, ¿no?, antes de acabar la Vuelta a España, pero realmente son carreras de un día, por lo que el Giro de Italia actualmente es la carrera más importante, ¿no?, de nuestro calendario.
¿Cuándo te enteraste tú que ibas a participar en el Giro?
Pues aproximadamente, pues sobre febrero o marzo, fue cuando ya el equipo empezó a anunciarlo, primero un poco entre nosotras y luego posteriormente cuando ya estaba todo seguro oficial, pero sí, más o menos ya comenzada la temporada. Y la verdad es que fue una gran noticia porque al final pues es un objetivo obviamente muy importante, y una vez ya me enteré de la noticia, pues tenía casi seguro de que si el equipo participaba, pues yo podía estar en el grupo de las corredoras que iban a correr. Entonces, pues ya era un objetivo para prepararlo físicamente muy importante.
Eso te iba a preguntar, ¿cambiaste tu preparación, incluso tus carreras, para estar a punto para el Giro?
Sí, no, por lo que respecta a mi preparación en general, sí, pero también es cierto que, por ejemplo, el Campeonato de España, que era otra cita muy importante, era justo una semana antes del Giro, por lo que más o menos estaba claro que si en el Campeonato de España tenía que estar bien físicamente, llegaría bien, ¿no? Porque al final, al ser las carreras seguidas, pues era un momento de forma en que ya tenía pensado estar al máximo nivel.
Sí.
Y por lo que respecta a las competiciones, al final no tanto, porque en el equipo también tienes que cumplir, ya sean pruebas muy importantes o pruebas menos importantes, pero al final estás en un equipo, tienes que cumplir en todas las condiciones, y yo he seguido haciendo el calendario que tenía previsto por el equipo en las competiciones a las que tenía que asistir, y bueno, al final tienes que estar en todas, y por lo que respecta al calendario, pues sí que es verdad que yo he seguido igual.
¿Tú qué esperabas cuando tomaste la salida del Giro? ¿Con qué ánimo lo tomaste? ¿Tú pensabas que podías llegar, a que ahora nos contarás, hasta dónde has llegado? ¿O pensabas que era difícil acabar el Giro para ti? ¿O te veías con posibilidades de estar luchando por etapas? ¿Qué planteamiento tenías tú a la hora de tomar la salida?
Pues en general tenía mucha ilusión, porque era una carrera que nunca había corrido. Al final también soy bastante joven comparado con todo el pelotón internacional, por así decirlo, sí. Por lo que es como un niño pequeño, tienes más ilusión y ganas que otra cosa, ¿no? Y bueno, sí que me esperaba que fuese, pues ya te haces una imagen, ¿no?, de una carrera dura, larga, un poco bastante dura, en el sentido de que cada día tienes que cambiar de hotel, al final no tienes casi mucho tiempo de descanso, después de las etapas, traslados de 3 horas al próximo hotel, al final es un no parar, ¿no? Y bueno, es algo que todavía no había vivido, pero bueno, yo no pensaba en eso, yo iba con mucha ilusión, como ya os he dicho, y nada, y la verdad es que sí que tenía una mentalidad, ¿no?, de que iba a ser una carrera dura, pero realmente ha sido más dura de lo que tenía pensado, porque el ritmo en general de cada etapa era muy, muy alto. El nivel también era altísimo. Al final, como ya os he dicho y estamos hablando, es la carrera con más nivel de nuestro calendario, por lo que van los mejores equipos del mundo, las mejores corredoras del mundo, todo lo máximo, porque al final ganar el Giro de Italia supone un hecho muy importante, ¿no?, en nuestro calendario, y entonces eso requiere que el nivel sea muy alto, y al principio, los primeros días, hasta que ya más o menos vas conociendo, ¿no?, y vas viendo cómo es en general, me sorprendió, ¿no? Me sorprendió ver que sacábamos medias de 40, de 42 por hora, inclusive un día, la primera hora, 45 de media, y
tremendo.
Y la verdad es que eran ritmos muy altos, sí.
Cristina, soy Paco Frank y quería darte la enhorabuena y preguntarte algunas cosas. Vamos a ver, ¿nos puedes decir para los que nos escuchan, ¿en qué consiste el Giro, cuántas etapas tiene y las principales dificultades montañosas que os habéis encontrado?
Pues el Giro consiste en una vuelta de 10 días. Empezamos un viernes con una contrarreloj y luego ya todo carreras durante 10 días. No, en este caso, por ejemplo, nosotras no tenemos ningún día de descanso entre medias ni nada. Y nada, el Giro, por ejemplo, como a diferencia de otras carreras, lo que se pretende es ir recorriendo, ¿no?, la mayoría de ciudades de Italia, por lo que las etapas constan aproximadamente de 3 horas y media, 4, en general alrededor de 120 kilómetros diarios. Y pues lo que tiene, salíamos cada día de un sitio, ¿no? Entonces salíamos y acabábamos en otro sitio diferente, por lo que, por ejemplo, los vehículos, el camión con las bicis, el material, las maletas, ¿no? Se tiene que mover diariamente de un sitio a otro, sí. Y cada día normalmente se duerme en un hotel diferente, por lo que las corredoras nos levantábamos, hacíamos las maletas y demás, íbamos hacia la carrera y mientras tanto, pues a lo mejor un auxiliar, ya sea un masajista, por ejemplo, va con las maletas y con todo el material al hotel del día siguiente para cuando nosotros acabásemos la etapa, volvíamos al siguiente hotel y ya teníamos todo más o menos preparado porque al final el tiempo es limitado. Las carreras a lo mejor empezábamos sobre las 12, acabábamos a las 4, más luego le pones 2 o 3 horas de trayecto, llegábamos ya todas las tardes cuando llegábamos al hotel, aproximadamente un masaje de 20 minutos, media hora, según el tiempo teníamos cada corredora y así todos los días y nada, ya te digo, 10 días de competición y todos los días
Cristina,
aproximadamente...
¿Qué puertos son los que habéis subido, los puertos más relevantes?
Pues el más relevante que hemos subido este año ha sido el Zoncolan. Es un puerto que también subieron los chicos en el Giro de Italia, en su Giro.
Sí.
Y este año también lo hemos subido nosotras. Es un puerto de aproximadamente 11 kilómetros.
Sí, sí.
Y pendientes constantes del 14% más o menos todo el puerto. Y trocitos en rampas del 20 y del 21%.
Sí. ¿Y cómo te encontraste tú en la subida de ese puerto, por ejemplo?
Pues la verdad es que ese puerto se me hizo más largo todavía de lo que llevaba en mente. Es el puerto más duro que he subido en mi vida y fue una etapa también bastante dura porque al final etapas así que, por ejemplo, en esa etapa que acababa en alto, arriba del puerto, al final son etapas muy nerviosas porque antes del inicio del puerto todo el mundo quiere ir delante, todos los equipos colocan al líder delante, que no tenga ningún percance ni demás y bueno, nosotras, por ejemplo, en esa etapa queríamos colocar a una chica de nuestro equipo que era italiana y que sube en ese caso mejor que yo. Uh-huh. Por lo que, por ejemplo, en mi caso fue intentar ayudarle hasta pie de puerto todo lo posible a colocarla y demás. Y una vez inicio el puerto ya cada una se ponía a su ritmo. Uh-huh. Sí que es verdad que es un ritmo incluso alto porque al final nunca te puedes descuidar, ¿no? Y me encontré bien, pero como ya te digo, en este caso tuve que ayudar a una compañera y luego ya pues subí a ritmo alto, pero ya cada una pues un poco buscando su ritmo, porque al final un puerto tan largo, si empiezas desde abajo a tope, se hace muy largo, la verdad.
¿Tu mejor día cuál fue?
Pues la verdad es que el día que más disfruté fue el primero, porque me encantó la etapa, fue un día de etapa rompepiernas, muy pestosa, como la llamamos nosotros, sí, todos sí, de sí. Subir, bajar, te encuentras a lo mejor un puerto de 3 kilómetros que no existía y al final, el primer día me encontraba muy bien y disfruté muchísimo y esa carrera me gustó. Luego hubo también, por ejemplo, una crono escalada, fue una crono de 14 kilómetros solamente de subir un puerto y ese día me encontré también muy bien porque al final estás solo tú con un puerto también que era muy duro y ese día psicológicamente también me sorprendí porque me encontré muy bien y al final después de tanta fatiga y demás, pues aun yendo sola supe sacar también lo mejor que tuve ese día y bueno, al final yo creo que he hecho un buen giro manteniéndome todos los días en un buen nivel y no decayendo tampoco en ningún día, que al final siendo 10 días y siendo una prueba, bueno, mi primera prueba tan larga, pues me he encontrado muy bien, la verdad.
¿Qué resultado final has obtenido en el Giro?
Pues al final, en general, no sé cómo habré quedado y en la clasificación de jóvenes, que quedé sexta. Es la clasificación
bien.
Que comentaba que me gustaría hacerlo bien, sí. Y llevaba intención de hacerlo bien y al final quedé sexta. Sí que es verdad que me hubiese gustado estar un poco más adelante, pero bueno, también quizá pues mi inexperiencia, ¿no? Y siendo mi primera vez que he participado, pues a lo mejor algún día sí que he perdido algo de tiempo, por así decirlo, innecesario, ¿no? Pero bueno, al final un sexto puesto para ser mi primer Giro, estoy satisfecha, también he disfrutado y bueno, al final también había muchísima gente y creo que un sexto puesto pues tampoco está mal, pero bueno, siempre se puede mejorar.
Bueno, Cristina, yo creo que para la primera vez que has ido a una prueba por etapas, la más importante de féminas del mundo, haberlo terminado ya es un éxito. Si encima te has sentido bien, has hecho la sexta de jóvenes y te ha gustado, con la edad que tienes, seguramente para las próximas ediciones mejorarás mucho. O sea que tú estás bastante contenta y satisfecha de lo que has hecho, porque lo normal es ir el primer día a una prueba como esa y no acabarla. Así que, enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias, de verdad.
Cristina, ¿qué objetivo te queda para la presente temporada, así para remarcar?
Pues mira, ahora he estado esta semanita un poco en casa y descansando, porque al final el Giro te deja bastante, bastante fatigada, pero bueno, nada, ya la semana, bueno, esta semana ya empiezo otra vez a competir. Y nada, ahora me quedan, más que vueltas, me quedan carreras individuales. Ahora tenemos este jueves una carrera en Bretaña, en Francia. Luego me quedan tres carreras aquí en España. Luego una vuelta de tres días en Italia. Otra carrera en Blue, o sea, y luego la vuelta a la carrera de Madrid, como he dicho, del último día de los chicos de la vuelta, también el equipo lo vamos a correr. Así que bueno, todavía me quedan bastantes carreras, así que ya más carreras sueltas, no tan largas, ¿no? como lo que hemos vivido hasta ahora, pero bueno, todavía quedan carreras para seguir compitiendo.
Perfecto, pues más adelante, ya en septiembre, octubre, intentaremos hablar nuevamente contigo para que nos vayas contando cómo evoluciona esta temporada. Y sobre todo, Cristina, darte la enhorabuena por los resultados que estás teniendo en esta temporada, tu campeonato de España sub-23, el resultado en el Giro, la sexta mejor joven, y la verdad es que tienes un porvenir por delante extraordinario. Ánimo, lucha por aquello que te gusta, aquello que interesa, y sobre todo que es bueno para el ciclismo y para el ciclismo en principio femenino y el ciclismo español. Un fuerte abrazo, Cristina, que te vayan las cosas muy, muy, muy bien, y aquí estaremos con tu apoyo para contarlas.
Nada, muchísimas gracias a vosotros también por vuestro apoyo y nada, cuando queráis, aquí estoy sin problema. Muchísimas gracias por todo.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco, tú vas de escapada ciclista en escapada ciclista. La última hace breves días.
Tres semanas, sí.
Has estado en el Parque Natural del Moncayo. ¿Cómo se te ocurrió a ti, bueno, también esta escapada ciclista?
Vamos a ver, yo he pasado muchas veces por la autovía que va de Zaragoza a La Rioja, y en invierno pues ves ahí el macizo del Moncayo, que es una formación montañosa del sistema ibérico, que tiene 2.300 y pico de metros de altitud, y siempre lo pillaba nevado, y me hacía una emoción enorme ver que desde la cota 1.600 hasta la 2.300... la cúpula, como una boina, sí, pues estaba toda blanca. Entonces yo digo, bueno, voy a estudiar porque eso me gusta. Entonces, viendo ya las posibilidades de hacer una ruta ciclista por allí, nos lo hemos estudiado. Tres semanas antes fuimos a las lagunas de Neila, también a una zona del sistema central, Sierra de la Demanda y todo aquello, y hemos querido ir a hacer unos itinerarios ciclistas distintos, no masificados, donde predomina la naturaleza, la tranquilidad y el buen ambiente, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió ir ahí, para lo cual pues hay una mancomunidad de pueblos del Moncayo, que hay como 12 o 15 pueblos, 4 o 5 kilómetros cada uno, que están en las faldas del Moncayo, que hay una gastronomía envidiable, y sobre todo a las faldas de lo que es el monte del Moncayo, pues bueno, hay una zona boscosa, de unos hayedos y unos robles y un pino negro, y hay muchas especies de animales, sobre todo mariposas, vi mariposas de todos los colores, y sobre todo aprovechando este año que ha llovido por toda España, pues las fuentes estaban todas vivas y oías el sonido del agua en cada curva.
¡Qué maravilla!
Entonces claro, eso unido a que en itinerarios de 20 kilómetros cruzabas un coche, imagínate, mes de julio,
sí,
y lo cercano que está de Madrid. Pues bueno, un coche, eso es un aliciente para volver allí. Entonces sí, hemos querido hacer un par de rutas en zigzag para recorrer todos los pueblecitos de la zona.
Sí.
Y nos hemos alojado en Añón de Moncayo, porque eso no había estado nunca allí, pero lo vi en la web y vimos la posibilidad de alojarnos en un castillo medieval.
Ok, encima también con sí, espíritu...
Sí. Un castillo medieval que era de los...
Trasnochado.
De los caballeros de la Orden de Malta, de la época de la Reconquista, del 1300, y que, bueno, pues tenía las paredes de piedra de casi un metro de gordos, con almenas. Estábamos en una torre, habían habilitado una habitación, a la que subías por unas escaleras raras y al final de madera y tal. Pero bueno...
Bueno, ¿y qué se siente cuando uno habita por horas y duerme en un castillo?
Pues mira, te das cuenta de cómo vivía la gente entonces, y en el castillo vivían los señores y vivían, fíjate cómo vivían, ¿no? Sin luz y con candiles subiendo por allí. Y imagínate cómo vivirían los que no tenían ni castillo. Sí, vivían en las cávilas allí de mala manera. Pero bueno, hemos disfrutado de naturaleza y hemos querido hacer una ruta entre, como la otra vez fuimos a Neila y fuimos al monasterio de Santo Domingo de Silos a oír gregoriano. Esta vez allí hay un monasterio muy famoso que es el monasterio de Santa María de Veruela, que está en Vera de Moncayo. Y es famoso porque el poeta Gustavo Adolfo Bécquer pasó 2 años allí en una celda y escribió sus rimas famosas, ¿no? Se respiraba un ambiente de paz,
muy bucólico.
Muy bucólico, con poca gente. Es decir, eso que se oye el silencio que dicen, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Hemos ido a una tarde a visitarlo. Por la mañana hemos hecho la bicicleta. Hemos preguntado al señor del castillo. El señor del castillo, que es una anécdota, pero ese señor no nos sonaba de nada, pero era un señor muy abierto, muy dicharachero, el jefe, el dueño, y era el antiguo cantante, vocalista del grupo Puturru de Foix.
Casi res. Curioso dónde ha ido a parar.
Que tenía un cartel allí en la sala de armas, donde tenía el sarcófago de no sé quién y la espadacita allí. Tenía un recorte de periódico que venía como Curro Fatás, que se llama, vocalista del grupo Puturru de Foix.
Sí,
bueno,
señor.
Y empezamos a hablar de música. Era un tío espectacular. O sea, además del castillo, contábamos con el dueño, que nos hacía el desayuno con productos naturales. Uh-huh. Tostaba un pan de pueblo, hacía una mermelada casera, en fin. Estuvimos muy bien, muy bien, muy bien.
¿Y los recorridos normalmente?
Los recorridos hicimos el primer día, siempre hacemos una etapa vespertina para estirar las piernas, e hicimos un trozo de la zona de bosque. Ten en cuenta que en las faldas del Moncayo hay como 20 o 30 kilómetros donde los bosques tapan la carretera por arriba, y a las 7 de la tarde entramos en pánico porque creíamos que se nos hacía de noche, porque no se veía casi nada, hasta que salimos a una zona de sol. Reconocimos el terreno, dimos la vuelta y luego ya nos fuimos al pueblo a cenar. Y el siguiente día hicimos la etapa larga. Recorrimos en zigzag todos los pueblos de la ladera y fuimos a la zona más alta que se puede subir en bicicleta allí, que era el santuario del Moncayo, que está a 1.600 metros. La carretera zigzagueada al 7-8% como mucho. La última parte es de Zahorra, compactada, se puede subir bastante bien, y luego al final hay 300 metros que hay que subir casi con la bicicleta al hombro para llegar al restaurante y a la zona del santuario. De allí se divisa, pues si en un día claro de cierzo, se ve Zaragoza desde allí, se ve media España. Y nada más, por la tarde veíamos la etapa del tour, y cuando terminó pues nos fuimos de visita al pueblo capital de la comarca, que es Tarazona.
¿Y cómo te sacas tú estas escapadas ciclistas tan, tan interesantes?
Pues mira, voy huyendo del bulto. Voy a ver, ¿dónde es bonito que no hay mucha gente? Porque ya he ido muchos años donde hay mucha gente.
Claro.
Y es verdad que todo lo en España, lo que son los Pirineos y los lagos y la Sierra de Madrid, todo eso ya lo he visitado muchas veces.
Eso ya está muy trabajado.
Muy trabajado y muchísima gente.
Sí, sí, sí.
En julio y agosto el coche, pues bueno, el 50% de los coches sale en julio y agosto.
Claro.
Y se concentran en dos provincias, que eso es una anécdota. En la provincia de Alicante, la provincia de Málaga, están la mitad de los coches que salen en verano. Que salen
curioso. Sí. Eso hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir destinos ciclistas.
No hay que ir a Alicante ni a Málaga, allí hay demasiado coche.
Entonces, ¿y tienes alguna cita próxima ciclista?
Pues de ir lejos no, pero yo creo que el año que viene, hasta que no la haga, no voy a parar, que es hacer el Camino de Santiago Sur, la Ruta de la Plata, desde Mérida hasta Astorga. Ahí necesito colaboración, que vengan 4 o 5 amigos como yo, porque hay que hacer, todos los días hay que hacer traslados de equipajes y uno tiene que conducir el coche o la furgoneta. Pero ahí iré y lo contaré.
Perfecto, perfecto. Pues bueno, Paco, sabes que nos deja siempre con los dientes largos, que son escapadas ciclistas muy, 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 muy interesantes, muy amenas, y todo eso rodeado de la geografía, en lo que lo enmarca la gastronomía y ese ambiente tan bucólico. Nos deja siempre decir cuánto podemos hacer los demás también esas grandes citas ciclistas. Pues, ¿algún consejo para aquellos que quieren estar presente en esas escapadas?
Pues sí, que visiten la web, que miren en internet lo que hay, los itinerarios, que miren también las altimetrías de gente que ya ha hecho los perfiles para ver dónde pueden ir, cómo está el firme, cómo se pueden hospedar, qué tienen que comer, lo lejos que está y organizarse. Yo creo que España es un país muy diverso donde lo pueden pasar bomba.
Consejos sabios, Paco. Pues hasta aquí el programa de hoy. Deciros que este es el último de esta temporada. Nos despedimos porque ya están las vacaciones ahí por delante. Para nosotros merecidas, espero que para todos, por supuesto, claro que sí. Descansar, cargar baterías, porque en septiembre os esperamos a todos y cada uno de vosotros. Por favor, no nos falléis. Paco, muchas gracias por tu colaboración.
Pues nada, feliz verano a todos y nos veremos en septiembre.
Y de Paco de casa, por circunstancias profesionales, no han podido estar en este programa de despedida. Recibir también un gran abrazo por parte de él y también os espera en septiembre a todos y cada uno de vosotros, así como el que os habla, José Villena, que por supuesto, esperamos, deseamos que lo paséis lo mejor y sobre todo la primera cita en septiembre pasamos lista y esperemos que estéis todos ahí, que esa es nuestra ilusión y por lo que hacemos cada uno de estos programas por y para vosotros. Feliz verano. Ser muy, 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 muy felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.